Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis y Sandra.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Saludos a todos. La actualidad de la abogacía esta semana tiene un claro protagonista, como nos decía Arcadio, las jornadas de juntas de gobierno que se celebraron del 8 al 10 de septiembre en Bilbao y en donde se debatió sobre los principales retos que enfrenta la profesión. Alrededor de 500 miembros de los equipos directivos de los colegios de la abogacía participaron, bajo estrictas medidas anti-COVID, en la gran cita de la abogacía institucional, la primera en celebrarse tras declararse la pandemia en febrero del año pasado.
El compromiso para defender el secreto profesional, el impulso a la formación especializada, la necesidad de regular la publicidad y la conciliación, el anuncio de la ministra Pilar Llop sobre la próxima aprobación de la Ley de Derecho de Defensa, así como los talleres de buenas prácticas donde los colegios compartieron sus mejores proyectos, fueron los hitos de estos días de trabajo.
Las octavas jornadas de juntas de gobierno concluyeron el viernes con la aprobación de una ambiciosa declaración final que marcará la hoja de ruta de la profesión. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
Como abogacía española reunida en Bilbao, unida en su diversidad, fortalecida con su pluralidad, seguiremos trabajando juntos para continuar ofreciendo a la sociedad nuestros valores y nuestro legado de responsabilidad, defensa, derechos y libertades. La esperanza de que un mundo mejor, más justo, libre, igualitario y tolerante es posible.
La defensa a ultranza del secreto profesional, incluso para los abogados de empresa, como reconoce expresamente por primera vez el nuevo estatuto, es uno de los acuerdos que se alcanzaron. La declaración final recogía el compromiso de la abogacía en defensa del secreto profesional, exigiendo de los poderes públicos su máximo refuerzo para todas las formas de ejercicio profesional, lo que incluye, como explícitamente destaca el estatuto, la abogacía de empresa, abarcando además de las funciones de dirección y defensa en todo tipo de procesos, el asesoramiento y consejo jurídico.
Los límites, a veces no tan claros, de esta prerrogativa de la abogacía fueron abordados en una animada mesa redonda por el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez y los abogados Jesús Remón y Cristóbal Maltel, moderados por Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Los ponentes debatieron sobre las situaciones en las que se podría flexibilizar o eliminar esa obligación de secreto. La única excepción sería en caso de indicios objetivos de que el abogado esté participando en la comisión de delitos. La confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente centró gran parte del debate y se abordó la controvertida recogida por arrastre cuando se interceptan de manera indirecta. Esto es, a través de la intervención de la línea del cliente se graba la conversación con su abogado. Gómez Bermúdez fue contundente sobre este asunto.
Que está mal regulado y que lo que hay que hacer es excluir totalmente, prohibir totalmente la intervención de las comunicaciones abogado-cliente.
La inclusión de los abogados de empresa en el secreto profesional, reconocida en el estatuto, dio también lugar a un vivo debate entre los ponentes que diferían sobre si debían estar incorporados o no al derecho del secreto profesional.
Otra de las noticias que nos dejaron las jornadas fue el anuncio realizado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el acto de clausura. Y no es otro que el anteproyecto de ley orgánica del derecho de defensa, una norma muy esperada por el conjunto de la profesión que está a punto de ser aprobada por el Consejo de Ministros.
Este instrumento va a cerrar el círculo de garantías constitucionales para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Es una visión integral del derecho de defensa comprensible de los derechos y deberes específicos tanto de los ciudadanos como también de los abogados y las abogadas.
La formación continua y la especialización son una prioridad para los colegios de la abogacía. La declaración final señaló la necesidad de implementar una formación especializada y por ello la abogacía se compromete a establecer un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional para una prestación a la ciudadanía de servicios legales de calidad, como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva. La necesidad de esa especialización se abordó en una mesa redonda en la que todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que se trata de una exigencia imprescindible para adaptarse a los nuevos tiempos. María Dolores Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, fue tajante al afirmar que la idea del abogado generalista ha muerto. Para el abogado José del Río, la especialización no es solo una necesidad, sino también una oportunidad. Lourdes Menéndez, asesora del Ministerio de Justicia.
Que la especialización del profesional de la abogacía, desde mi punto de vista, no es solamente un derecho del profesional, como dice el Estatuto General vuestro, recién aprobado, sino también un deber del profesional correlativo al derecho del ciudadano.
La regulación de la publicidad es otro asunto que preocupa a la abogacía y en la declaración final en las juntas se apuesta por un código de conducta de adhesión voluntaria en el que se establece la autorregulación con el fin de favorecer un mensaje publicitario de nuestros servicios profesionales veraz y lícito. Eso sí, también con escrupuloso respeto de la Ley General de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Competencia Desleal y las exigencias de la regulación de los derechos de los consumidores. En este mismo sentido se manifestó Fernando Candela, que es el decano del Colegio de Alicante, durante una ponencia en la que se habló sobre este código elaborado por el Consejo General de la Abogacía. Un código que será aprobado próximamente y que introducirá un sello de calidad para acreditar el autocontrol. Nos habla Fernando Candela.
No se trata de prohibir ni de restringir, se trata de cumplir lo que ya están cumpliendo otras legislaciones de nuestro entorno en Europa, y es de que la profesión de abogado, que es una profesión que es actora de la administración de justicia, no tenga que soportar el ver cómo se venden los servicios profesionales como si se trataran de una mercadería.
En esta misma mesa, en la que participaron las decanas Marga Cerro, Encarna Orduna y Lourdes Carballos, se habló también sobre la regulación de otra de las grandes prioridades de la abogacía, cuál es la conciliación. Marga Cerro contó las negociaciones que se están manteniendo con el Ministerio de Justicia para hacerlo posible de una vez por todas. La declaración final asegura que se hace imprescindible aprobar las reformas legales que reclamamos en nuestro sistema de justicia para facilitar la conciliación personal y profesional, regulando las suspensiones de vistas y plazos procesales en los supuestos de maternidad, paternidad y adopción, así como la inhabilidad y desconexión digital en los periodos vacacionales. Victoria Ortega, presidenta del Consejo.
Los avances innegables en igualdad no han de ocultar que queda mucho por hacer, por lo que hemos de redoblar nuestro esfuerzo para alcanzar la igualdad real en nuestras organizaciones y en la profesión.
Las jornadas de juntas de gobierno no han sido ajenas a la actual situación de crisis de las instituciones, por lo que la declaración final reclama el respeto a las normas que las regulan, tanto en su composición como en su funcionamiento y necesaria renovación. El bloqueo institucional se abordó precisamente en una mesa con ponentes de la talla de Miquel Roca, Antonio Garrigues, María Emilia Dan o Virgilio Zapatero. Todos coincidieron en señalar el diálogo y el pacto como una verdadera urgencia democrática, como señaló Miquel Roca.
La democracia es pacto. Y en una sociedad contemporánea es mucho más pacto que nunca. Porque todo es una sociedad muy compleja, muy interdependiente y que nos obliga a hablar.
Las jornadas inauguraron el 8 de septiembre en un acto en el que intervinieron la presidenta del Consejo, el lendakari Iñigo Urkullu, y el decano del Colegio de la Abogacía de Vizcaya, Carlos Fuentenebro. Otro de los principales objetivos de las jornadas fue dar a conocer qué están haciendo los colegios para una mejor gestión y servicio a ciudadanos y colegiados y de esta manera aprender unos de otros. Para ello se celebraron nueve talleres de buenas prácticas en diversos ámbitos y en cada uno se eligió la mejor entre unas reñidas votaciones. En formación, la ganadora fue la plataforma de formación del Colegio de Cantabria. El aseguramiento y autentificación de documentos basado en el uso de la tecnología blockchain del Colegio de Abogados de Burgos ganó en el taller sobre servicios y prestaciones de los colegios a los colegiados y a la ciudadanía. Y en el taller de organización, gestión e innovación fue elegida la implantación del voto electrónico a cargo del Colegio de Abogados de Málaga.
Otras iniciativas premiadas fueron el Manual Digital de Deontología del Colegio de Albacete, la más votada en el taller de deontología, la Plataforma de Permuta de Guardias de Asistencia al Detenido del Colegio de Baleares, que también fue la mejor en turno de oficio, y en el de comunicación se eligió al Giudici de la Llum del Colegio de Abogados de Manresa.
Finalmente, en solución de controversias, el Consell de la Advocacia Catalana se alzó como el mejor en la iniciativa Inmediación, la atención jurídica a mujeres y niños migrantes que ofrece el Colegio de Córdoba en el marco del programa O2, ganó en el taller de Derechos Humanos. Finalmente, en conciliación se impuso el Colegio de las Illes Balears con su Avanza Conciliación, que permite a los profesionales la suspensión de actos judiciales por nacimiento o adopción de un hijo. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, fue el encargado de entregar los premios durante la ceremonia de clausura.
Los participantes en las jornadas también pudieron asistir a exposiciones sobre servicios y nuevas herramientas del Consejo, como el expediente electrónico administrativo o el registro de impagados judiciales, así como presentaciones de los diferentes patrocinadores que han colaborado en este evento.
Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es en este caso, Sandra, y por qué?
En esta ocasión no se trata de un abogado, pero sí de un jurista que representa a un colectivo en serio peligro. El exfiscal general de Afganistán, Zabihullah Karimullah, evacuado con su familia a finales de agosto por militares españoles, estuvo presente en una concentración que se celebró justo antes de la inauguración de las juntas en solidaridad con los ciudadanos de este país. El fiscal nos contó la terrible situación a la que se enfrentan todos aquellos que hayan trabajado para la justicia ahora que han tomado el poder los talibanes. La vida de todos los afganos que han trabajado en el sistema judicial está en riesgo. Los jueces, los abogados, los fiscales son todos objetivos de los talibanes y corren peligro, y por eso le pedimos a los países occidentales que no cesen los esfuerzos y traten de evacuarles. Esa concentración, bajo el lema Libertad y Dignidad para Afganistán, es una muestra más de la solidaridad y el apoyo de la abogacía al pueblo afgano. En sus palabras de inauguración, la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, expresó su profunda preocupación ante la situación del pueblo afgano y pidió a los gobiernos occidentales que se garantice la protección de los que estén en peligro y se facilite su salida, que haya una respuesta conjunta de condena en el marco de la ONU y la UE y que no se reconozca el régimen talibán, al que calificó de inadmisible.
No me cabe ninguna duda de que la abogacía hará todo lo que esté en su mano para ayudar a los ciudadanos de Afganistán y evitar que caigan en el olvido. Con esto terminamos, Arcadio.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sandra.
Hasta luego.